una hora. Si ustedes desean, pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 16. Voy a ponerlo justo aquí en la pantalla también. Es la segunda semana en la que estamos predicando acerca de pasajes únicos. Cuando decimos únicos, nuestro team estaba junto hablando de este pasaje. Por la segunda semana, uno de nuestros staff dice que este es un pasaje raro para predicar porque no hay muchas enseñanzas en este pasaje. Los principios no hay, son demasiado evidentes aquí. Entonces, Pablo nos habla de la unificación en la semana pasada, y esta semana voy a usar este pasaje para hablar más sobre un tema que está más a lo largo de la Biblia. Entonces simplemente voy a pasar por diferentes pasajes a través del día y vamos a apartarnos un poco mientras hablamos de este pasaje. Espero que podamos hablar de algo que sea importante para sus vidas. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar y sumergirnos en el pasaje. Entonces déjenme ponerlo aquí en la pantalla para nosotros. Veamos dónde estamos. Dice: llegó Pablo y Derbe después y Listra, donde se... Aquí vamos en Hechos 16 del 1 al 5. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncisó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica, y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Algunas veces no sabemos qué es lo que estás tratando de enseñarnos, pero gracias, Señor, porque nos has dado en un pasaje una gran imagen del mundo en el que nosotros vivimos y de tu carácter, Señor. En esta mañana esperamos que podamos ser recordados por parte tuya que cualquier aplicación para nuestra vida está basada en nuestra confianza en ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué está pasando con esta historia? ¿Qué está pasando en este pasaje? Y veamos qué está pasando antes de este pasaje para que nos dé un poco de contexto. Bueno, repitiendo un poco de las cosas que dije la semana pasada, antes de todo eso, Pablo y Barnabás, que era el compañero original de Pablo, y ellos se fueron en este viaje de misiones para llevarle el evangelio a los gentiles y compartir el evangelio en el mundo con los judíos y los gentiles. Y todas estas ciudades grandes y todos estos lugares a los que ellos fueron, fueron de la parte europea, en muchas ciudades donde estaban teniendo mucho sufrimiento, pero que el Señor también estaba trabajando para el momento en el que llegamos a este pasaje. La iglesia había crecido activamente y trabajando activamente en esta comunidad. Entonces esto pasó, luego Pablo y Barnabás regresan y de momento estos judíos cristianos que habíamos hablado la semana pasada, judíos que decían que eran seguidores de Cristo, pero venían a los gentiles que recientemente se habían convertido en cristianos, y les empiezan a decir: hey, si quieren ser salvos, si ustedes realmente quieren ser salvos, no solamente necesitan tener fe en Jesús, no solamente necesitas confiar en su gracia, sino que también debe ser circuncidado y seguir la ley judía. Y Pablo vehementemente está en desacuerdo con ello. Él empieza a discutir con ello y él dice: no hay manera en que la circuncisión sea necesaria para la salvación. La circuncisión era una ley del Antiguo Testamento que Cristo llenó, cumplió. Ya no tienen que hacerlo ustedes más. Ustedes son salvos solamente por la gracia y el trabajo de Cristo en nombre de ustedes. Y lo sintió tan fuerte que fue a Jerusalén para hablar con los ancianos y los apóstoles para decir qué era lo que ellos sentían, para asegurarse que ellos aprobaran la enseñanza de Pablo también, y que él estuviera seguro que solamente es por fe, por gracia, y solamente Jesús, no Jesús más algo más, no necesitas ser circuncidado. Le dieron a Pablo una carta que lo aclaraba muy bien. Entonces, Pablo se va en un segundo viaje misionero y él trae esa carta con él para poder mostrar a todas las iglesias, para asegurarse, para animarlos y asegurarse que el verdadero evangelio fuera enseñado. No necesitas ser circuncidado para ser un creyente. Así que vamos a ver de nuevo a estas ciudades europeas en las que él conoce a este hombre que se llama Timoteo. Es un hombre joven, es un discípulo, su mamá es judía y su papá es griego. Y Timoteo quiere unirse con Pablo y Silas en su viaje para poder ser un miembro activo del ministerio y crecer para compartir el evangelio que había sido tan significativo para él, para otros. ¿Y qué hace Pablo? Después de haber peleado por la circuncisión por tanto tiempo, dice, tú necesitas circuncidarte. Entonces se circuncisa. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cómo está pasando eso? Esto es muy interesante. Esto viene justo después de que Pablo dice, no se necesita circuncisarse y hace énfasis en el hecho de que Pablo, la Biblia dice que Pablo hizo que Timoteo se circuncisara. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo? Timoteo se da cuenta que los judíos a los que van a predicarle se distraerían. Si supieran que él no está circuncidado, entonces ellos sentirían que él no le importa la comunidad judía ni ellos. Entonces Timoteo no tiene que hacerlo, pero él elige sacrificarse a sí mismo, a pesar de tener el derecho de no circuncidarse, a pesar de tener la prueba en esa carta, él decide y elige circuncidarse como un acto de sacrificio por sus hermanos judíos. Así que, ¿cuál es el principio aquí? ¿Cuál es el principio principal de este pasaje? Es un desafío para nosotros poder decidir sacrificarnos a nosotros para poder amar a otros. Es un desafío amar a otros. Claro que sí. Lo es. El sermón esta mañana va a ser ciertamente acerca de cómo la escritura nos llama a amar sacrificadamente a otros. Muchos de nosotros necesitan ser sacrificados, desafiados en nuestras propias tendencias de protegernos, porque nos aferramos a nuestros derechos, a nuestras comodidades y nos cuesta abandonarlo para amar a otros. Pero esta mañana yo sé a quién le estoy hablando. Yo sé que muchos de ustedes, conozco muchas de sus historias, conozco muchas de sus luchas. Yo sé que hay muchos aquí que están escuchando. Cuando me escuchan hablar de sacrificarse, ustedes empiezan a morir un poco adentro. No porque ustedes traten de protegerse a sí mismo, sus derechos o no quieran ayudar a otras personas, sino porque ustedes ya se sienten este presión intensa de siempre dar todo lo que tienen por todos. Y esta presión los mata. Este sermón es también para ti. Este sermón es para que podamos ver cómo se ve el amar a otras personas de la manera en como Jesús lo haría. Sí, Cristo definitivamente los ama de manera sacrificada. Él dio su propia vida y esto lo sabemos por amor a nosotros. Pero también ama que la gente pueda amar poniendo límites. Y eso es lo que quiero hablar esta mañana. Antes de que amemos de la manera como Cristo ama, con sacrificio, debemos amar con un amor de límites al estilo de Jesús. Entonces, cuando yo digo eso, ¿qué significa límites al estilo de Cristo? Uno, poner límites quiere decir poner prioridades apropiadas y número dos, y eso, lo número dos significa decir no a el comportamiento inapropiado. Entonces, si ustedes ya han viajado antes en un avión y a un viaje internacional, la mayoría de ustedes tal vez lo ha hecho, ustedes saben muy bien que las instrucciones de seguridad son muy bien conocidas. cuando te dicen cómo tienes que apretarte el cinturón en caso de que caigan en el océano, a pesar de que sigas volando por el suelo, también te hablan del océano, no entiendo eso, y te hablan de las aperturas de emergencia. Y una de las cosas más morales es cuando te hablan de qué hacer, qué pasa cuando la cabina pierde presión. Dicen que unas máscaras van a caer desde el techo. Nunca me ha pasado a mí, pero lo he visto en las películas, sé cómo se ve. Y una de las instrucciones claras que siempre te dan cuando la máscara cae es, si estás con un niño, asegúrate que tú te colocas tu máscara primero y luego le das la máscara al niño, la otra al niño. Entonces, primero te pones la tuya y luego se la colocas al niño. ¿Eso es una orden egoísta? No, absolutamente no. Lo que les preocupa es que cuando la cabina pierda presión, se preocupan que tú pierdas oxígeno y te desmayes, y no quieren que tú te desmayes mientras tú estás tratando de ponerle la máscara a tu niño. Él quiere que tú tengas suficiente oxígeno para tú poder ayudarle al niño que está al lado tuyo. Así que en vez de que ambos terminen desmayándose y muriendo potencialmente, ambos tengan la oportunidad de respirar. Y es una orden que preserva la vida, es una orden que es amorosa para las personas alrededor tuyo. Y esto es poner prioridades que Dios nos llama a tener para poder ayudarnos a ayudar a otras personas mejor. Jesús modela esto de la mejor manera. Ustedes saben que él estaba en ministerio y siempre estaba enseñando, siempre estaba sanando, siempre ayudando a otras personas, invirtiendo en otras personas, pero él también se aseguró de algunas veces decir no, para que él pudiera proteger algo importante. Este es un ejemplo pasado muchas veces, pero aquí en Lucas 5 nos dice eso. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Todas estas gentes ya habían escuchado a Jesús y quería escuchar a Jesús, querían ser sanados por él, querían a Cristo, y eso es algo bueno. Ellos querían a esto que es bueno. Y Jesús le dice no. Le dice, él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Jesús no estaba siendo egoísta. Jesús no estaba, simplemente estaba tratando de apartarse por motivos egoístas o deseos, sino que él estaba tratando de amar a los demás bien. Y para poder amarlos bien, su relación con su padre tenía que estar de primeras. Su amor por el padre, su tiempo con la palabra, con su padre, tenía que estar de primeras. Sí, bien, Dios no nos llama que amemos a las personas a pesar de nosotros. Él nos llama a amar a otros con sus fuerzas, no con nuestras fuerzas. Y esto es lo que... La razón por la que Él nos llama a pasar tiempo con Él, para que nuestra dependencia en Dios crezca. Y la pregunta es, en nuestra relación con otras personas, ¿son relaciones que crecen y están basadas en nuestra dependencia en Dios, o somos codependientes de otras personas? ¿Cómo son las relaciones codependencias? De pronto ustedes hayan escuchado este término before, y es antes, y es el tipo de relación que los psicólogos describen como una identidad que está amarrada en relación a otra persona. Cuando tu identidad está amarrada a la relación con otra persona, entonces lo que se siente es una necesidad muy fuerte de complacer a esa persona, de ser todo lo que tú crees que esas personas necesitas que seas para ellos, suplir todas sus necesidades, o incluso creer que tú eres su única esperanza o que tú tienes que ser su salvador. Esto nos lleva a muchísimos sentimientos negativos, mucho estrés, frustración, furia. Esto nos lleva a sentir potencialmente deprimidos. Y esto está en completa oposición al tipo de relación en la que nosotros dependemos del Señor en nuestra identidad. Dependemos en Él para que nos ame, defina quiénes somos. Y cuando dependemos en Él, esta codependencia pierde ese poder para definirnos. Este tipo de relaciones es lo que los chicos hoy en día definen como relaciones tóxicas. Entonces, la prioridad de Jesús era primeramente con su relación con el Padre. Entonces, porque dice que Cristo se sometía a su Padre humildemente en dependencia de él. Lo más importante es que la identidad de Cristo no estaba amarrada a la visión de otras personas, sino a lo que el Padre decía de él. Y en el verso 15 dice que la manera como el Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes, ahora permanezcan en mi amor. De la misma manera en que Cristo encontró su identidad en el amor que el Padre le daba, eso le daba el poder a él para amar a otros. De la misma manera, en la manera en que Cristo nos ama a nosotros, eso es lo que nos da a nosotros el poder de amar a otros. Es por ese amor, no de no, desde nuestra codependencia a otras, sino de nuestra dependencia a Cristo. Entonces, así es, esta es la cosa. Amar a otros, lo que Jesús hizo, no significa darles lo que ellos quieren. Jesús mostró que tener límites a veces significa decirle no a comportamientos inapropiados. Entonces, dile no a comportamientos inapropiados. ¿Cómo lo hace Cristo? Vamos a mirar unos ejemplos desde el Evangelio en el que Jesús le dice no al. Eso no va a cubrir absolutamente todos los malos comportamientos que potencialmente tú puedes experimentar en alguna relación o en relaciones, pero nos dan algunas categorías y algunos ejemplos para ayudarnos a entender un poco mejor. Primer pasaje es de Mateo capítulo 12 del versículo 46 al 50. Mientras Jesús le oraba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo. Entonces, alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Entonces, vemos qué está pasando. La mamá y los hermanos de Jesús, su familia, vienen a él cuando él está claramente ministrando a gente y haciendo cosas muy importantes. Y ellos esencialmente están exigiéndole a Jesús que los vea. Somos tu familia, tenemos el derecho de que nos des tiempo. Y Jesús les dice, no, no, no voy a hacer eso en este momento. En este momento estoy haciendo otras cosas. ¿Alguna vez has sentido eso con tu familia o tus amigos que se sienten con derecho a tu tiempo, con derecho de que no te dejan que pongas tus propias prioridades, sino que ellos exigen que sean tus prioridades por cualquiera que sea la razón que y Jesús dice, no, en este momento voy a enfocarme en mis discípulos. Ellos son mi mamá y mis hermanos, porque quien sea que haga la voluntad del Padre, es mi familia. Él está comprometido a compartir el evangelio a ellos que están hambrientos y no con ellos que sienten que tienen derecho. Eso no quiere decir que no ama a su familia, sino que él no cede a sus exigencias. Aquí vemos cuando Jesús se le exige que demuestre, particularmente a Herodes aquí. Aquí es cuando Jesús está en juicio antes de morir y antes, enfrente de Herodes, él, al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento porque hacía tiempo quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar un milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Si ves lo que está pasando acá, él está exigiéndole a Jesús que pruebe que él es Dios, que pruebe que él hace estos milagros y que haga una señal maravillosa para probar quién es. Y Jesús le dice no, él no da una respuesta. Esto es muy común, ¿verdad? La gente a veces te exige que probemos nuestro amor, que probemos nuestro compromiso con alguien, para que ellos puedan estar felices con nosotros. Y sabes que Jesús dice, no. ¿Cómo se ve el que nosotros podamos decir no de manera amorosa? Otras veces la gente de manera inapropiada nos tratan. No estoy diciendo solamente nosotros, porque a veces nosotros también lo hacemos. Así que deberíamos mirar nuestro corazón. Pero a veces estamos en una relación en la que nos ponen en un pedestal de manera inapropiada y nos piden que seamos algo que no es apropiado que nosotros seamos. Por eso es que Jesús en Mateo 16, al ver la señal que Jesús había realizado, que quiere decir los 5.000, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Vieron, esta gente querían y no querían a Jesús por lo que él se llamaba, o lo que él decía que él era, sino que él querían que él fuera el Salvador que ellos creían que necesitaban. Todos hemos estado en relaciones en las que nos han puesto a nosotros en un pedestal y que seamos un Salvador, que ellos exigen que nosotros seamos un Salvador y ponen toda su confianza y esperanza en nosotros. Y eso es un lugar muy peligroso para estar, porque nosotros no podemos ser todo esto. No podemos ser lo que ellos quieren que nosotros seamos, así que sería inapropiado ponernos a nosotros en la posición del Salvador. Entonces, decirle no es lo que Cristo haría. Estos son solo algunos ejemplos de cómo Jesús no era todo lo que la gente quería que él fuera y no fue todo lo que la gente esperaba que él fuera. Entonces, para que nosotros digamos no y poner límites apropiados dentro, este comportamiento es un acto de amor con la gente. Al decir no, nosotros estamos resistiendo estos patrones no saludables de comportamiento. La gente que te está tratando de esta manera, de hecho, se están haciendo daño más de lo que te están dañando a ti. Y al resistir, nosotros los estamos ayudando al no continuar perpetuando en ellos estos patrones poco saludables de comportamiento. Poner límites con relaciones inapropiadas nos dan una oportunidad de alejar la mirada de ellos de nosotros como su esperanza, como la fuente de sus necesidades y dirigirlos a Cristo, quien es de hecho el que suple las necesidades de las personas. Y las maneras en que nosotros ponemos límites primero es poner límites, pero debemos hacer esto para poder amarlos y para poderlos guiar a quien en últimas es el único que puede suplir esas falencias. Debemos ser muy amables al poner nuestros límites y al decir estas cosas, pero simplemente porque sea amable no quiere decir que toda la gente va a responder bien al hecho de que pongamos límites. De hecho, muchas veces poner límites con gente que no está haciendo las cosas bien puede hacerlos sentir frustrados y enojados contigo y puede ser muy doloroso que eso se pongan nuestras relaciones, pero las buenas noticias es que Dios, el amor de Dios es lo que nos define, es lo que nos sostiene en la mitad de nuestro dolor en estas relaciones. Pero debemos estar firmemente arraigados a nuestra identidad en Cristo, a pesar de las consecuencias que podamos experimentar debido a esta decisión. Si nuestra identidad está arraigada en Cristo, entonces nosotros vamos a sentirnos libres para poder dar de ese amor sacrificio, de sacrificio, ese amor de sacrificio. Entonces, ¿cómo es este amor de sacrificio como el de Jesús? ¿Cómo se ve esto? Entonces, vemos que aquí tenemos un ejemplo de personas que no les encantaba simplemente complacer a todo mundo y no dependían de las opiniones de estas personas para establecer su identidad. De hecho, Pablo, vemos que en estas cartas, él muestra muy claramente que su identidad está arraigada en el amor de Cristo. Su palabra, no en la circuncisión. No, nada que Pablo pudiera hacer, sino en su relación con Cristo. De hecho, Pablo puso límites muy claros. Pablo, cuando su identidad estaba en duda, puesta en duda, él simplemente no se apartaba y decía, bueno, sí, está bien. Podemos hacer esto o aquello. Él no hacía eso. Él simplemente se colocaba muy firme en su convicción de la circuncisión porque su identidad está en Cristo. Sin embargo, una vez que su identidad estaba claramente arraigada en Cristo, igual que la de Timoteo, por el amor de su padre, entonces, desde ese amor, él entonces pudo darse a sí mismo en amor y hacer algo por sus hermanos judíos. Está dispuesto a un poco bajar sus derechos, ponerse a un lado para que los judíos puedan ver a Cristo, ser como ellos para que Cristo los pueda alcanzar. Esto es lo que nos habla Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que no están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Con el débiles me volví débil a fin de ganar a los débiles. Me hice para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Para los judíos, Timoteo se estaba convirtiendo en un judío. Si los judíos hubieran, ellos habrían sabido que su mamá era judía y su papá era griego. Y como sabían que su papá era griego, habrían cuestionado, ¿este muchacho alguna vez lo circuncidaron? Y habrían simplemente rechazado toda la parte bíblica solamente por cuestionar si Timoteo sabía qué era lo que ser judío. ¿Y saben qué? Timoteo dijo, yo no necesito esto, yo no quiero que ellos se sientan sin dignidad por culpa mío, quiero amarlos y quiero volverme como ellos de la manera en que yo pueda. Y esto no lo hago para que me vean a mí, sino para que ellos puedan a través de eso ver a Cristo y que puedan ver que Cristo ya cumplió con todas esas costumbres y rituales que teníamos. Y aquí es donde nosotros vemos una de las claves al amor sacrificial de Jesús. No nos estamos sacrificando para que nos conozcan a nosotros o vernos bien o para ganar la aprobación de otro o para aumentar nuestro propio valor, sino que nos sacrificamos de una manera radical. Nos sacrificamos nuestros derechos, nuestro tiempo, nuestros recursos de una manera radical para que podamos guiarlos a Jesús y que vean cómo Jesús sacrificó su vida para todos nosotros, para que puedan verlo a Él, para que puedan ver a Jesús de nosotros, a Cristo. Nosotros como los cristianos hemos sido llamados a ser seguros en nuestra dependencia e identidad con Cristo. Y nosotros voluntariamente nos vamos a sacrificar a nosotros mismos para que ellos puedan ver este mismo amor, compasión y esperanza de Cristo Jesús que nosotros hemos experimentado. Esta es la razón, esto es por lo que Cristo murió para mostrarnos. Hay una película muy, muy cursi que tal vez la hayan visto, que hay una canción de Aerosmith que tal vez conocen, es Armagedón con Bruce Willis y Ben Affleck, y cuando van en esta misión ridícula para destruir este asteroide que viene a destruir todo el planeta, y ellos tienen que poner un hoyo en el asteroide, poner una bomba para que lo puedan explotar, para que pasen por un lado de la Tierra y no nos destruya. Bueno, eso es de lo que se trata. Y al final de la película, ustedes pueden lidiar con los spoilers que les voy a dar. Entonces, al final de la película, Bruce Willis habla con su futuro yerno. Y mientras están mirando quién va a quedarse con la bomba que pusieron en en el asteroide. Entonces, el detonador se rompió. Entonces, lo que necesitaban hacer es dejar a una persona antes, atrás en el asteroide que va a sacrificar su vida. Entonces, ¿qué hacen? Todo el mundo se junta. Entonces, van a sacar tirillas y el que tenga la tirilla más corta es el que se queda ahí en el asteroide. ¿Y quién sacó la tirilla más corta? AJ, el futuro yerno de Bruce Willis. Entonces, ante esta realidad, él se está metiendo en el elevador y entonces Bruce Willis, el que hace el del suegro, entonces se mete para decirle adiós una última vez. Pero sorprendentemente, cuando llegan a la parte de abajo del elevador, lo que hace Bruce Willis es que le quita a AJ el control de mando, haciendo imposible de que AJ pueda quedarse. Entonces, él no tenía que quedarse para sacrificarse. Él tenía el derecho porque él había sacado uno de las tirillas largas, pero él decidió sacrificarse a sí mismo por el amor que tenía por su yerno y por su hija. Él se sacrificó. Es una película tonta, pero ¿cuán más grande es el hecho de que Dios y Cristo se dio a sí mismo por nosotros? Él no tenía que hacerlo, pero eligió hacerlo por todos nosotros. Esto es lo que dice John Ten. La razón por la cual mi padre me amó es porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibe mis padres. Jesús en John 10, 17 nos está diciendo: yo soy libre, no estoy haciendo eso porque alguien me esté haciendo hacerlo, no es porque simplemente esté haciendo complacerlos a ustedes, sino es porque yo sé cuánto me ama Dios y cuánto yo los amo a ustedes. Cristo era libre de las expectativas, era libre de necesitar la aprobación de nosotros, él era libre porque sabía cuánto el Padre lo amaba, pero en esta libertad él escoge libremente sacrificar su vida por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestro comportamiento inapropiado, para salvarnos y que podamos estar con Él. El Señor ama a su gente, el Señor se deleita en nosotros más de lo que podamos imaginar. Él nos libera del peso de complacer a la gente en codependencia. Así que usemos esta libertad para sacrificarnos amando a otros para que podamos llevarlos hacia Él. Oremos, Padre Santo, gracias por todo lo que nos amas. Gracias porque lo hiciste tanto que fuiste capaz de dar a tu Hijo. Gracias, Cristo, por morir por nosotros, por hacer todo justo y en buenos términos ante Dios con nosotros. Señor, oramos que podamos conocer ese amor tan, tan profundamente para que podamos dar sacrificadamente de manera libre a otras personas. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.